sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí, en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y junto a Sebastián Airaldi, todas las semanas les traemos una hora con la mejor información y recomendaciones de agenda, actualidad, tendencia, sustentabilidad, tecnología, arte, cultura, arquitectura, diseño, gastronomía, viajes, mundo, economía, bienestar y vida sana, de todo, la verdad, tenemos en este programa. No se despeguen hasta las 14 horas y les recuerdo nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine, donde pueden conectarse, comentar y ver nuestras entrevistas y contenidos. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, acá disfrutando, muy bien. Hoy el programa va a estar genial, como siempre.
Sí, tenemos muy variado el programa y hoy es un día muy especial porque cada 19 de agosto se celebra el Día de la Fotografía, porque ese fue el día de 1839 en que la Academia Francesa de Ciencias anunció al mundo la técnica fotográfica conocida como daguerrotipo, una de las primeras en su tipo en el mundo. Imagínate lo que sería para esa época.
Y era el gran furor, era todos querían tener una imagen de sí mismos.
Exactamente.
Era, muchas familias tenían una, tal vez con suerte, en toda su vida.
Exactamente. Bueno, y su nombre viene de Louis Jacques Mandé Daguerre, oriundo de Val d'Oise, francés, que comenzó su carrera a los 13 años como aprendiz de arquitectura, diseño escenográfico y pintura con el general Pierre Prévost, inventor de la técnica pictórica denominada panorama. Así que en 1822 en París, Daguerre creó los dioramas, que eran exhibiciones pictóricas con efectos luminosos, imagínate lo que sería, y pintó además lienzos ilusionistas con la ayuda de cámara oscura. Aquella experimentación en los espectáculos teatrales lo llevó a incursionar de lleno en la fotografía. Así que nada, sí que hay en provincia de Buenos Aires una persona que tenemos que buscar, Sebastián, que todavía hace fotos en daguerrotipo. La verdad que a mí me fascinaría hacerme una.
No, qué vos. Bueno, eso es casi, sí, como me encantaría tener la familia entera en ese tipo de imágenes. ¿Sabes qué divertido?
Sí, divertidísimo. Pero contame a quién tenemos hoy por el Día de la Fotografía.
Y hoy tenemos a una fotógrafa internacional, Jasmine Rossi, amante de todo lo que sea naturaleza, en especial dunas y glaciares, todo lo que sea hielo y arena es su especialidad, pero su gran pasión es la Patagonia Argentina. O sea que nos va a estar contando de sus peripecias por los canales de Beagle y por todos los lugares de Argentina y algunos del mundo, y a ver qué nos recomienda.
Divinas fotografías. Y bueno, y tenemos también un tema de gran actualidad que siempre da muchísimo que hablar, que es el mercado inmobiliario, nada más y nada menos que de la mano de Pedro Caris, un broker inmobiliario con muchísima experiencia en este tema. Y además, te digo, Sebastián, tenemos una cobertura especial de Polo Hub con Federico Levi y desde el Polo Club de Saint-Tropez en la Côte d'Azur, y Juan Leiva desde la Côte d'Azur, el Polo Club Saint-Tropez, que tiene una temporada de polo increíble, están todos los mejores jugadores por allá. Y bueno, nos va a contar un poco de la temporada en el Polo Club Saint-Tropez. y nos van a contar un poco de este Polo Resort y exclusivo Country Club, un poco también sobre la vida en Saint-Tropez, y además nos va a adelantar todo sobre la temporada argentina de polo, mejor polo del mundo. Así que,
claro,
¿qué te parece?
Sí, ahora hay que empezar a calentar los motores, que mejor que entrar en ambiente de polo con esta nota, y ya se viene lo que es el casi el sinónimo de primavera, que es polo.
Por eso, ahora en septiembre empieza, así que, ¿qué te parece si vamos directamente a la pausa y nos vamos al programón que tenemos?
Vamos, vamos.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you
want me, I want you, baby. My sugar boo.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y bueno, como prometimos aquí, desde el Polo Club Saint-Tropez, en la Côte d'Azur, en Francia, tenemos a Polo Hub, a Federico Levi y a Juan Leiva, que nos van a dar una excelente cobertura.
Muy bien, aquí estamos en The Planet People a través de Radio Cultura, como siempre repasando las novedades internacionales del polo, así que muchísimas gracias, María, un placer estar acompañándote en el programa, y estamos precisamente con Juan Leiva, nuestro amigo y periodista desde Saint-Tropez, para contarte todas las novedades del polo argentino e internacional, y qué mejor que antes que meternos en la temporada argentina, contarte un poco de lo que está pasando en este magnífico lugar de la costa sur que es Saint-Tropez, y que Juan también nos va a compartir cómo está viviendo estos días de polo de altísimo nivel, con los Pieres, con Pablo McDonough y con jugadores de 10 goles de handicap que llegaron hasta la Costa Azul para participar de la temporada. Juan, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Fede? ¿Cómo andan todos ahí ustedes del otro lado? Gracias por darnos este espacio. Y bueno, para hablar de polo, como bien decías vos, ponernos un poco en actualidad como corresponde, como todos quieren saber un poco lo que está pasando en esta parte del mundo, si se quiere de alguna manera. Como bien decías vos, Fede, estamos acá en Saint-Tropez, en la costa sur francesa, donde se está jugando, ya se terminó de jugar uno de los últimos torneos acá en el Polo Club Saint-Tropez, y ahora en días más estamos por comenzar el Open du Soleil, torneo que la verdad que parece que va a estar muy bueno, con grandes equipos en la 16 goles, la verdad, lindo espectáculo para ver. Bien decías, Nico Pieres, que va a estar participando de este torneo, otros jugadores como Ramiro Cordero, Manolo Fernández Llorente, tenemos también a Matías Nibul de Lertina, grandes jugadores que van a estar participando de estos torneos. También aprovechamos para saludar al compatriota, el chileno Jaime García Huidobro, que están haciendo un, hicieron un gran torneo pasado, llegaron a la final contra la Magdalena, finalmente se quedó la Magdalena con el título, con el Open de Côte d'Azur. Pero la verdad que estamos una linda temporada que ya está llegando a su fin con este último torneo que va a comenzar el próximo jueves, así que estamos a la espera de lo que será el comienzo de un nuevo torneo. Un torneo que, como bien decíamos, va a tener las 16 goles, también va a tener su par a las de 6 goles, así que también vamos a estar atentos a lo que esté pasando ahí. Por otro lado, también se está jugando la temporada de Soto Grande, que bueno, que tiene a grandes jugadores también, pero vamos a estar presentes acá en Saint-Tropez, Fede.
Exactamente, bueno, un lugar que tiene un muy buen clima, no nos vamos a quejar, estamos teniendo unos días realmente muy, muy buenos, y lo importante es que la temporada de polo también sigue avanzando constantemente aquí en Saint-Tropez, porque a ver, vamos a contarle un poco a la gente, ¿no? Esto no es un club tradicional, Juan, vamos a contarle a la gente de Planet People un poco cómo funciona este club, que es un club, primero, para contarle a todos, que es privado, donde solamente pueden acceder los miembros. No son muchos miembros, son unos 100 miembros, pero que tienen acceso a ver cómo decirlo, ¿no? Pero a una infraestructura de primer nivel, con una piscina increíble, con un gimnasio de nivel internacional y super tecnología. ¿Qué más? Un restaurante muy reconocido, con algunos de los mejores chefs que vienen a visitar constantemente. De hecho, uno de ellos es Nicolas Salé, un chef de 2 estrellas Michelin, aquí francés, y que, bueno, constantemente está caminando por el club. Entonces me parece que es un lugar que vale la pena conocer.
Sí, totalmente, Fede. Está muy bien ubicado, a 10 minutos nada más, un poquito menos, del centro de Saint-Tropez. El que está vacacionando acá puede venir. Recibe a grandes estrellas también. Hemos tenido la presencia de Selena Gómez, la cantante muy conocida, jugadores de fútbol. Hace pocos días tuvimos la presencia de Edgar Davis, el reconocido jugador de fútbol caracterizado por usar lentes, así que muchos lo recordarán por esa característica. Sin ir más lejos, hace un par de días el campeón del mundo con la selección francesa, Adil Rami, que también estuvo acá entrenando en el gimnasio de primer nivel, como bien decías vos, de este Polo Club Saint-Tropez, que la verdad que tiene amenities de lujo, tiene un spa hermoso, la verdad tuve la oportunidad de conocerlo el otro día, muy bueno. Por otro lado, también obviamente la crío, que es una de las características de este club, que no se encuentra en todos, que sirve mucho para rehabilitación o por ahí para hacer trabajos regenerativos después de partidos, que cuando alguno tiene alguna dolencia en particular, la verdad que la máquina dicen que responde muy bien. Por otro lado, las canchas de primer nivel, ya sea de tenis como de pádel, que la, por ejemplo, la de pádel la reconstruyeron hace poco y son de primer nivel, con luces LED para jugar de noche, pasto sintético, así que la verdad que son todas cuestiones que los members pueden disfrutar, y obviamente en la temporada alta de polo tienen su lugar ahí en el restaurante para poder ver los encuentros, los partidos de polo, la cancha uno de este club que muchos jugadores ya la halagaron de alguna manera, así que hay que felicitar a todos los que trabajan acá, ¿no?
La verdad que sí. Bueno, antes de seguir hablando un poco de Saint-Tropez y contarles también un poco sobre este magnífico lugar, a ver, el puerto de Saint-Tropez, uno de los más conocidos de la Costa Azul, por supuesto, y del mundo, donde tuviste la posibilidad de estar visitando por la noche algunos lugares de moda, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pero en un ratito, todavía bueno, no nos cuenta. Primero vamos a hablar de lo que todos quieren saber, porque se viene la temporada argentina y tenemos noticias, tenemos información de primera mano, hablamos con los jugadores constantemente, y este va a ser un año muy particular, Juan, porque hay un cambio de formaciones. Vamos a contarle a la gente de Radio Cultura cuáles son los cambios en el polo mundial desde cuando nos enteramos el año pasado de la gran novedad y cómo se prepara este 2021 con las nuevas formaciones.
Así es, creo que más o menos a partir del mes de enero aproximadamente nos estábamos enterando que la Dolfina, si bien se veía venir, la Dolfina se separaba, terminaba esa formación de que solíamos llamar los cuatro fantásticos, donde Tuvieron muchos éxitos, la verdad, ganaron muchos partidos, muchos torneos, hasta triple coronas cantidad de veces. Esa formación se terminaba, llegaba a su fin, obviamente, fin de ciclo. Y bueno, y todos estábamos a la expectativa de qué iba a pasar el próximo año, cuáles iban a ser los equipos, dónde iban a ir Juan Manero y Pablo McDonough, que eran los dos jugadores que se iban de la Dolfina. Obviamente quedaba Adolfito Cambiaso y Pelón Stirling. Unos días más tarde recibíamos la noticia de que finalmente Pablo McDonough y Juan Manero iban a ser parte de RS Muru Santos, que, como bien decíamos, creo que, y repetimos en cada oportunidad que podemos, que hablamos de polo, creo que va a ser el equipo, por lo menos desde mi punto de vista personal, va a ser el equipo que se las va a traer, o por lo menos donde están puestas todas las expectativas, y ver qué sucede, ¿no? En la gran temporada argentina que vamos a tener. Esto, creo que el hecho de que se desarme un poco la Dolfina trajo un poco más de expectativa al público, le va a generar ese no sé qué, viste, ese vamos a ver qué pasa, tengo mis expectativas puestas en tal equipo, en tal otro, pero lo cierto es que Muru Santos va a ser uno de los grandes candidatos, al igual que Elertina, que obviamente mantiene la formación del año pasado con los tres hermanos Pieres, Facundo, Nicolás, que aprovechamos a mandarle un saludo a Nicolás que está acá en el Polo Club Saint-Tropez, Gonzalo, y bueno, y la incorporación del año pasado de Hilario Ulloa. Por otro lado, también tenemos, bueno, la Natividad, que mantiene la misma formación también del año pasado. Creo que los chicos, los dos hermanos Castañola, rindieron bastante bien, así que va a ser uno de los grandes candidatos también a poder quedarse, no creo que con la triple corona, pero sí con alguno de los tres torneos que se van a jugar en Argentina. Y bueno, después siempre están esos equipos como la Irenita, la Ensenada, que ya hablábamos, que por ahí dan pelea en alguno de los tres torneos, y eso marca un poco, ¿no? Alguna diferencia que se puede dar, pueden llegar a ganarle algún partido a alguno de los grandes. En fin, veremos a ver qué pasa. Muchos piensan también que, como suele pasar en varias oportunidades, Adolfo Cambiaso con la Dolfina va a apuntar todos sus cañones al Abierto de Palermo. Así que veremos a ver qué pasa con Cambiaso, con Elertina, con la Dolfina, Muru Santos y todos los equipos que van a estar participando de esta triple corona argentina.
Bueno, la verdad, se viene excelente esta temporada. Ya va a empezar, como siempre, con el Abierto de Tortugas, después Herlingham y finalmente el Abierto Argentino de Polo. Y significa que vamos a tener una temporada bastante completa, ¿no? Y esperemos que después del año pasado, donde no se pudo jugar, a ver, al menos por decirlo de una forma natural, de una manera abierta para todos, esperemos que ahora, con la vuelta del público, al menos un poco, ¿no? Se pueda jugar esta temporada, que, como vos bien decías, tiene a tres candidatos fuertes, ¿no? Muru Santos, la Dolfina, que siempre está, y Elertina, que es el segundo año que juegan con Hilario Ulloa.
Así es. Déjame antes de seguir con esto, que bien decías vos que con la presencia del público del año pasado, si bien fue mínima, me acuerdo que Eduardo Novillo Astrada nos decía en una nota que fue el primer deporte en volver la presencia del público. Hay novedades con respecto al fútbol, esto obviamente comparándolo con la presencia del público en la triple corona, y ya habló el ministro de deporte y dijo que posiblemente con un aforo del 30% el público esté volviendo en el fútbol fines de septiembre, principios de octubre. Esto creo que va a ser una buena noticia para el polo, teniendo en cuenta que la temporada alta arranca fines de septiembre, así que va a ser una buena noticia, me parece. Esperemos que Palermo por lo menos tenga una presencia bastante mayor de público dentro del predio, de alguna manera, y podamos ver las tribunas de Palermo llenas de vuelta. No sé si llena, porque obviamente vamos a tener que seguir respetando ciertos protocolos, pero por lo menos con una presencia un poco mayor de público. Sí, bien decías vos, Fede, que Elertina nuevamente con Hilario Ulloa, que el otro día hablábamos con Gonzalo Pieres, Y hablaba un poco de este tema, ¿no? Decía que todo lo bueno que le aporta Hilario Ulloa fueron a buscar al jugador del momento, si se quiere, de alguna manera, el que venía teniendo buenos rendimientos en aquel equipo de las Monjitas. Y la verdad que está demostrando y está teniendo un gran rendimiento también en este Lertina, que creo que puede llegar a dar que hablar, ¿no?
Exactamente. Bueno, eso por el lado de Lertina. Tenés razón, que hablamos con Gonzalo Pieres hace un día. Recomendamos, los que quieren ver esa entrevista, lo pueden hacer buscándola a través de las redes sociales de Polo Hub o bien en YouTube. La entrevista con Gonzalo Pieres es la última que se hizo y no es una persona que hable tanto, así que es muy fácil de encontrar en internet, pero es recomendable. Y ya que hablamos de Argentina, tenemos que mencionar que el Abierto Argentino de Polo también tiene fecha de comienzo y de final. Lo más importante, la final, que será el 11 de diciembre, que esperemos que se pueda cumplir esa fecha, ¿no? Que no haya lluvias, que se pueda jugar en tiempo y forma, y el Abierto Argentino de Polo, que es el evento que todos estamos esperando.
Así es, sí. La verdad que es el, sin dudas, es el cierre de la temporada grande argentina, si se quiere de alguna manera. Y obviamente es el mejor torneo del mundo, como todos dicen, todos creemos. Así que esperemos que estén todos los cañones puestos ahí, que se pueda completar de la forma correcta, en tiempo y forma, y que obviamente que se pueda ver el mejor polo del mundo, como siempre, el gran eslogan, ¿no? que tenemos los argentinos para el Abierto de Palermo. Esperemos que así sea y se cumpla el buen nivel de polo.
Bueno, ahora sí, llegó el momento de, primero, ya que tenemos la posibilidad de estar aquí en Radio Cultura a través de The Planet People junto a María y todo el equipo de trabajo del programa, contarles que, como decíamos, estamos en Saint-Tropez, y contar un poco a la gente, aquellos que por ahí en esta época no se puede viajar. Nosotros lo pudimos hacer por una cuestión laboral, ¿no? Sabemos que no estamos en época, al menos para nuestro país, que es Argentina, estar viajando como turistas por distintas partes, pero en cualquier momento los argentinos van a volver a poder viajar aquí a Saint-Tropez, y qué mejor que contarles qué se puede hacer en la ciudad, sobre todo de noche, que es un campo de juego donde te moves bastante bien.
Sí, la
María,
verdad.
María lo sabe.
Sí, bueno, vamos a aclarar que no es que salimos todos los días, sino que fue una ocasión especial donde, bueno.
O dos, o tres.
No más que eso. Que bueno, sí, la verdad que Saint-Tropez ofrece distintas variantes para distintos tipos de públicos, ¿no? Obviamente no es un lugar para nada económico, si se quiere de alguna manera, si bien es accesible, no es un lugar económico, pero tiene eso, ¿no? De la costa azul francesa, esas playas tan lindas que se pueden apreciar, se pueden visitar, con ese color del agua del mar Mediterráneo, que la verdad es envidiable. Y por otro lado también tiene su parte arquitectónica, si se quiere, ya sea en el centro o en los distintos pueblitos que se pueden conocer, como tenemos acá cerca en Gazán, en Ramatuel, en distintos lugares que son muy lindos para visitar, muy pintorescos y tienen un atractivo bastante bueno, ¿no? Desde el punto de vista turístico. Por otro lado también, obviamente, Saint-Tropez se caracteriza por esa...
Sí.
Esa cosa nocturna, ¿no? Vamos
sí.
a decirlo de alguna manera. Con sus boliches, con sus, obviamente, en el puerto de Saint-Tropez, con sus yates, la gente que tiene la oportunidad, obviamente, de tenerlo, estamos un poco lejos de eso, pero la gente que tiene la oportunidad de tenerlos y estar ahí, se los puede ver con música, muy alegres, y obviamente los distintos bares para ir a tomar una cerveza, un café a la mañana. Cualquier tipo de actividad, digamos, se puede hacer acá en Saint-Tropez. Así que la verdad es recomendable para venir. No lo conocía, tuve la oportunidad de conocerlo ahora por trabajo y la verdad que está muy bueno, ¿no?
La verdad que sí. Esto nos llena de fuerza, por supuesto, para prepararnos para la temporada argentina de polo, que ya está a punto de comenzar. Como decíamos hace un ratito, va a empezar con el Abierto de Tortugas, después el Abierto de Hurlingham y finalmente el Abierto Argentino de Polo. Importante contarles lo que se viene aquí en Saint-Tropez los próximos días y los próximos dos fines de semana, ¿no? Tenemos que hablar de el European Cup, esta copa que va a entregar 100.000 euros al equipo ganador. Realmente no es algo normal ni tradicional en el polo, por eso me parece que Saint-Tropez está haciendo como un quiebre también en la historia de los torneos de polo. Después de esta idea, parecería que en Inglaterra ya el año que viene va a haber un premio económico. Me parece que se está cambiando un poco el modelo del deporte y que esperemos que sea para bien, ¿no?
Ojalá. Sí, sí, totalmente. Como es algo raro, algo novedoso, si se quiere, que está pasando acá en el polo, sobre todo en el polo europeo. Así que está bueno, vamos a ver qué genera, ¿no? También porque a veces se genera esa competitividad que termina siendo mala de alguna manera, entre comillas, pero está bueno desde lo deportivo. Déjame decirte, Fede, que tengo una bomba de la temporada argentina.
Ajá, eso me interesa.
¿Te interesa? Bueno, ¿querés saber cuál es?
Por supuesto.
Bueno, faltan menos de 100 días para que comience la temporada argentina, ¿eh?
No, 90 menos.
Menos de 90.
Mucho. No sé si 85.
Puede ser, ¿no? Haciendo los cálculos finos.
Puede ser, pero es buena noticia, ¿eh?
Es verdad, es buena noticia.
Bueno, ya que hablamos de polo, tenemos que mandarle un saludo a tu camper y de la ola, amigo y compañero también. María, vos lo conocés muy bien, has compartido varias experiencias junto a él. Y bueno, nosotros desde aquí, desde Saint-Tropez, empezamos a cerrar este segmento informativo de polo. Como siempre, The Planet People es uno de los sitios que más se visita aquí, al menos en los alrededores del club. Ustedes saben que hay una vida social muy activa en este club, no solamente con el polo, sino, como contaba Juan hoy más temprano, con el jumping, el salto, en realidad, para nosotros también la petanque, que para nosotros son las tradicionales bochas, pero sí, en Saint-Tropez tiene como otro glamour. Y realmente se organizan torneos muy importantes. También el fitness center de primera de tecnología de punta, realmente es un lugar que vale la pena conocer. Y lo más importante también que sepan es que toda la cobertura de Planet People siempre está informando las novedades del Polo Club Saint-Tropez, por eso en el club es uno de los sitios que más visitan y que la gente más quiere. Así que nosotros nos vamos a reencontrar seguramente o la próxima semana o en cualquier momento, siempre y cuando ustedes desde estudios lo dispongan, porque tenemos información de polo, porque empieza la mejor época y vamos a estar en Argentina, Juan.
Sí, vamos a estar cubriendo todos los torneos que obviamente se jueguen en nuestro país, así que estaremos brindando toda la información minuto a minuto.
Muy bien, momento entonces de despedirnos. María y equipo, como siempre, muchísimas gracias por invitarnos. Esto ha sido todo desde Saint-Tropez. Informamos las novedades de Planet People junto al polo, en este caso el polo argentino, pero desde Francia, desde la Costa Azul. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. de Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Y como prometimos en la entrada del programa, ya tenemos en línea a Pedro Ocariz, broker inmobiliario, que nos va a dar un pantallazo sobre cómo está este mercado. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, María Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, qué lindo escucharte.
Igualmente, la verdad que siempre un placer tener tus novedades y que nos des estos consejos tan valiosos.
Mira, la última vez en que tuvimos, que me entrevistaste, no recuerdo bien cuándo fue, pero estábamos en plena pandemia. ¿Te acordás que hablábamos acerca de que, bueno, había una gran demanda en todo lo que eran los country, las quintas y, bueno, y todo el, cómo estuvo, bueno, la crisis producida por la pandemia, la crisis económica y todo eso en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, ahora hará cosa de, no sé, semanas, empezó a repuntar el mercado y hay bastante movimiento, tanto en ventas como en alquileres, más en alquileres. O sea, cuando cambió la ley, que se produjo un cambio bastante importante en la nueva ley de alquileres, la gente estaba reticente de los propietarios, no estaban conformes con la nueva ley, bueno, que perjudicaba a ambas partes, tanto a los propietarios como a los inquilinos, ¿no? Porque en definitiva no. Pero bueno, ahora se empezaron a adaptar y ahora sí hay bastante movimiento respecto al tema de alquileres también.
Qué sí. Buena noticia, muy bien.
Sí. Sí,
o sea,
sí,
que por suerte. Como que un poquito se reactivó. Y en cuanto a las ventas y compras, ¿cómo estamos en ese
bueno,
rubro?
El tema de las ventas, que te estoy diciendo que se reactivó un poco, pero un poco, es porque ahora los precios, los propietarios están acomodando los precios, las publicaciones que el año pasado estaban en un precio y ahora empezaban a bajar paulatinamente. Bueno, una vez que encuentran el punto donde bueno, ahí el comprador busca oportunidades también, ¿no? Y bueno, y ahí es donde se produce las donde se producen las oportunidades, ¿no? De claro. Se cierran operaciones, sí, pero bueno, se tienen que acomodar los precios, si los precios siguen altos como estaban antes, ahí no.
Claro, claro. Y contame, ¿hay algo novedoso dentro del mercado? Vos que siempre tenés estas
Bueno, mira, nosotros ahora sí, somos 5 los integrantes en la inmobiliaria. Bueno, y tenemos un integrante que es experto en la criptomoneda, que es lo que se viene ahora, ¿no? Para las compraventas.
La Qué interesante. Utilización,
súper, muy, muy interesante. Dentro de las criptomonedas, bueno, tenés los Bitcoin, pero para el mercado inmobiliario se utiliza el Tether. Pero bueno, todo eso la gente se va a ir informando de a poco, porque todavía es como un mundo un poco desconocido para la mayoría de la gente.
Yo creo que eso merece una entrevista aparte, Pedro,
aparte,
¿no?
Por supuesto, ni hablar.
La vamos
seguro.
A hacer. La sí, vamos sí, a hacer sí. Porque la verdad que hay mucha curiosidad, la gente está muy interesada en el tema, en todos los sí. aspectos, así que bueno, la verdad que sí, es una notición el que estás dando.
Sí, 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 la verdad que sí, sí.
Qué bueno, la verdad. Y contame, ¿por barrios hay diferencias? ¿Cómo lo ves el mercado?
Mira, gente busca... sí, bueno, eso no cambió mucho, ¿no? Buscan mucho el location, ¿no? Los lugares, o sea, las zonas donde vale la pena invertir, donde saben que está bien resguardada su capital y que bueno, que a futuro se van a ver recompensados con una venta futura, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con las ubicaciones, con las zonas donde la gente compra, por supuesto.
Claro, o sea que
Recoleta,
hay
Palermo, ¿cómo?
¿Y hay barrios nuevos? Decime, contame, ¿hay barrios que de nuevo interés?
Mira, sí, está muy de moda la zona de Núñez, qué sé yo, sí, hay Núñez es un barrio que se está, bueno, nada, que está, se está poniendo muy de moda ahora, Colegiales, pero bueno, lo tradicional sigue también, ¿no? Recoleta, la gente busca mucho todavía en zonas tradicionales como Recoleta, Barrio Parque, Palermo, así que sí, todavía esto sigue.
Hola, qué ¿cómo bueno, andás, Pedro?
Hola.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Me imagino que la gente, después de haber estado tanto tiempo a puertas cerradas, estarán buscando mucho un balcón, un patio, un jardín.
Bueno, sí, acabas de tocar un punto, justamente, tocaste un punto clave. La gente después de la pandemia está exactamente, valoriza no solamente el tema de balcones, sino la luminosidad en los lugares. O sea, porque ahora la gente va a trabajar más en su casa, va a ser mucho más, entonces necesitan luz, un lugar alegre, y por supuesto, si tenés balcones, ni hablar, y buscan mucho con terraza también, ¿no? Ahora me piden, ay, Peter, por favor, necesito un mínimo, una mini terraza, aunque sea, un lugar al aire libre, y todo eso es producto de, bueno, de lo que hemos vivido el año pasado, y bueno, todavía seguimos un poco, ¿no?
Ay, que es una tendencia.
Luz, ¿no?
Sí, 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 priorizan muchísimo el tema. Cada vez más.
Hemos hecho muchísimas entrevistas, hemos visto esta tendencia, ¿no? Al home office, al tener un lugar, digamos, apropiado, la gente se volcó mucho a la construcción, a la decoración, a tener un interior que lo tenga todo, ¿no? Creo que eso marca una tendencia a futuro muy grande, que ya venía, pero que se incrementó.
Exacto, se incrementó más, exactamente, sí, así es.
O sea, y tener lugar para todos, y bueno, si es una familia o no, que todos tengan su espacio, creo que sí, que fue un tema bastante crucial en el tema, digamos, hábitat en general.
Sí. Bueno, también al momento de la búsqueda también se fijan muchísimo en el tema expensas, ¿no? Porque es un tema que antes no era ni siquiera tema, y ahora es algo crucial, ¿no? A la hora de comprar, ¿no? Porque están en todo Buenos Aires, sin distinción de barrio, te diría, sí. El valor de las expensas está muy, muy alto, muy elevado. Entonces, bueno, eso es fundamental. Antes, por ejemplo, cuando un edificio tenía montones de unidades, la gente decía, no, tantas unidades no, tantos departamentos por piso no. Bueno, ahora son los más buscados, porque claro, cuanto más departamentos, más unidades, se reparten más las expensas. Entonces, bueno, todo eso también, por ejemplo, de edificios que tienen dos cuerpos, ¿entendés? Que está dividido en dos cuerpos, esos también son los más buscados, las torres de dos cuerpos, que no tienen solo un piso, ¿entendés? Entonces eso, claro, es fundamental, sí.
Pensar, Pedro, que antes las expensas, hace unos años atrás, no era un tema de conversación.
Por eso, no era tema, tal cual.
No era, exacto, tema, o sea, eran, bueno, los metros, esto, lo otro, las expensas no era un tema, hoy en día es un tema relevante.
Y curiosidad, relevante, ¿no? Curiosidad, eso influye, por ejemplo, si el edificio es viejo, si es nuevo. Yo me imagino que lo que más influye es el sueldo del personal, ¿no?
Sí, no pasa, porque si el edificio es viejo o es nuevo, en un edificio nuevo que tenés muchos amenities, ponele, ahí también influye, claro, los amenities. En un edificio viejo, bueno, tenés los sueldos del personal, eso es lo que encarece muchísimo las expensas. Bueno, porque también, bueno, depende también la categoría de cada edificio. Las categorías se dividen en que si tenés, por ejemplo, servicios centrales de agua caliente, calefacción, cuántos ascensores, cocheras, bueno, todo eso hace que los sueldos de los empleados sean muy, muy altos, y si encima querés cubrir todas las horas en el edificio para que, por el tema de la seguridad, bueno, ni hablar. Entonces, por eso las expensas en general son altas. Y la gente, la mayoría prefiere seguir pagando expensas altas porque quiere tener seguridad y no quiere que, bueno, correr el riesgo, ¿no? Por la inseguridad que hay hoy en día.
Claro, no, totalmente, Peter. Sí. Bueno, la verdad, Peter, que ha sido muy bueno tus datos y la novedad esta de las criptomonedas, así que si te parece la seguimos en otro programa. Y quiero que nos dejes para los oyentes dónde te pueden conectar, en qué red social, cómo se llama la inmobiliaria, que nos des todos los datos.
Bueno, dale, sí, eso te lo puedo pasar después, porque ahora estamos en un proceso de transición donde que estábamos, ahora bueno, nosotros todos estos años éramos AXA Group, ahora se va a cambiar el nombre porque cambia el titular de la inmobiliaria, entonces vamos a cambiar el logo, vamos a Ferrari Basi se va a llamar en pocos días, así que ahí vamos a tener la nueva dirección y todo, ¿sabes?
Bueno, muy bien, si no en el tuyo, Pedro Caris.
Claro, por supuesto, sí.
Pedro Caris en Instagram, ¿no es cierto? ¿Es así? ¿O?
Es así, correcto.
Es así, sí. Pedro o Caris. Ahí pueden también contactarse con Pedro, que siempre está a la vanguardia y en lo último de lo que es el mercado inmobiliario. Muchísimas gracias, Pedro, por esta entrevista en Radio Cultura aquí en The Planet People.
No, María Claudia, muchas gracias a vos. Te mando un beso enorme.
Gracias. Hasta pronto.
Chao, Sebastián. Gracias a vos.
Chao,
también.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias. I've been rolling on the freeway. I've been fighting 85. I've been thinking way too much. And I'm way too gonna drive. I got anger in my chest. I got milkings on my mind. And you didn't fit the picture. So I guess you want the vibe. I've been rolling on the freeway. I've been fighting 85. I've been thinking way too much. And I'm way too gonna drive. I got anger in my chest. I got milkings on my mind. And you didn't fit the picture. So I guess you want the vibe.
Hell of you on my right leg, that's Gucci. Dig what I'm saying. Hell of you on my main hoe, that's Poochie. Dig what I'm saying. Caught a little jet lag, but I'm golden. Yeah. We deserve Grammys and some Oscars. Yeah. They deserve Whammies, they imposters. I be rolling with my project homies. It's a vibe. I just did some feels with the homie. It's a vibe. Been on overspent ties. It's a vibe. Yeah. I come through with triples and some shotters. I gotta accept that I'm a monster.
Muchos te cuentan lo que pasa en el mundo. The Planet People te informa y entretiene con las últimas tendencias que asombran a la Argentina y al mundo.
Y contame, Sebastián, ¿a quién tenemos ya en línea?
Y bueno, hoy, al ser el Día del Fotógrafo, obviamente no podía faltar alguien de la fotografía que nos acompañe hoy. Y hoy nos acompaña Jasmine Rossi. Ella nació en Lausanne, en Suiza, su padre italiano, madre alemana, creció en Italia, España, Alemania, pero realmente su corazón está en Argentina, ha estado acá desde el 2000 y ha recorrido cada rincón de toda nuestra querida Patagonia, aparte del resto del país, probablemente unas personas que conocen más de Argentina. Sus fotografías son realmente increíbles, han sido exhibidas en el Smithsonian de Washington, en el National Art Trust de New York, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Cualquiera que haya ido a Arte Va o Video y Foto habrá visto sus obras. Y bueno, pero realmente su gran pasión es todo lo que es la región de glaciares y todo lo que sea hielo, témpanos, icebergs. ¿Cómo estás, Jazz?
Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Bienvenida, Jasmine.
Hola, María.
Y un bueno, gusto,
realmente.
Mi primera pregunta sería, de todos los lugares remotos que has estado, ¿cuál fue la foto más difícil de conseguir, de acceder o de llegar? Y de nada, que recuerdes que esta foto es lo que me ha costado.
Bueno, una en el estrecho de Beagle, cerca de la Isla de los Estados. Estuve tratando de sacar fotos subacuáticas y primero hace muchísimo frío, así que estuve en un traje seco. Además hay unas corrientes absolutamente espantosas y bueno, en un momento bajé y me congelé la cabeza y no me di cuenta que estaba con problemas, digamos, que no podía pensar, lógicamente. Entonces creo que la verdad que estuve un poquito en peligro.
Te agarró hipotermia.
Sí, hipotermia, y no me podía mover. Entonces lo que hice, bueno, saqué una foto divina que no la podemos mostrar porque estamos en radio, de unos lobos marinos entre los cachiyuyos. Esos crecen a 100 metros de largo, son increíblemente interesantes, y la foto es divina porque justo le entra el sol, pero después no me pude mover. Entonces dije, ¿qué hago? Pues no tenía fuerza. Y bueno, con mi propio aliento y con el aire me subí y bueno, de a poco llegué a la superficie y me tuvieron que sacar tres personas porque estaba como, no sé, como inmóvil.
Qué suerte esas personas, te acordarás de ellas por el resto de tu vida, me imagino.
Totalmente, literal. sí, absolutamente. Y otra que estuve en el estrecho de Magallanes, arriba de un témpano de hielo, y quería que me saquen una foto arriba del témpano de hielo. Entonces me fui con el dinghy, el botecito del velero, y
el
semidirigido, y el señor me sacó unas fotos, y de repente no pudimos prender más el motor del dinghy. Entonces yo me quedé arriba del témpano, él agarrado del témpano, y había una corriente terrible que llevó el témpano con una velocidad alucinante al estrecho de Magallanes, y nosotros podíamos ver el velero como nos buscaba en la laguna del glaciar, y no nos encontraban. Y la verdad que tuve mucho miedo porque dije, no sé cuántos días voy a estar arriba de este témpano. Y después me enteré que había habido unos pescadores que también estuvieron arriba de un témpano durante como una semana hasta que los encontraron, así que esa también fue.
Sí, no es bastante, no te diría que común, pero suele pasar, sí, que es los encuentras flotando en medio de la nada, ¿no?
No, la verdad que además con una velocidad, ¿viste? Y ¡ay, madre! Porque el estrecho de Magallanes y toda esa zona tiene mucha marea, ¿viste? Entonces tenés, no sé, 8, 9, 10 nudos. Es una cosa alucinante. Bueno, ahí tuve mucho miedo. Y otra que creo que es una de mis fotos. Bueno, ahí había sacado también fotos bajo el agua. Por suerte yo estaba en un traje seco, así que de frío no me iba a morir. Pero otra que saqué fue cerca del canal de Beagle. Pero para poder sacarla casi me muero, porque fuimos a la isla de los Estados y de ahí al Cabo de Hornos, y se armó una tormenta tan impresionante, la típica famosa tormenta del Cabo de Hornos, que nos tuvimos que refugiar en unas islas detrás del Cabo de Hornos, y durante 4 días, sin cesar, el barco fue como una pluma en el viento, mira, con todos los anclas puestos, con todo, cada 5 minutos se caía todo, había un ruido como si estuvieses debajo de un tren, y nos teníamos que salir una vez al mar abierto en el medio de la noche porque nos estaba empujando hacia las rocas. Bueno, ahí salimos cuando el momento que el viento cesó, y subimos hasta el canal de Beagle, y tengo una foto que es tan linda porque es la calma después del miedo y después de la muerte, ¿viste? Es una foto toda rosadita, con los glaciares que caen al agua, parece un lago. Mucha gente me ha preguntado si es un lago en Suiza. No tienen ni idea lo que tuve que pasar para sacar esa foto.
Es increíble cómo los paisajes se engañan a veces, ¿no? Es como la paz después de la tormenta, ¿no?
Realmente creen que es un lago en Suiza. Y no. Digo, no, esto se llama el fin de los Andes. Es donde los Andes caen a pique al mar, ¿sabes?
En sí, ahí pueblo. Está el faro del fin del mundo. Ahí es el fin de todo.
Sí, ahí fui. Estuve en el faro del fin del mundo. De hecho, estuve en la isla de los Estados 3 meses. Bueno, yo creo que lo que hice en el mar fue lo más peligroso. Luego,
extremo, ¿no?
Una vez un puma me persiguió y yo estaba sola, pero bueno, no me pasó nada, pero me daba mucho miedo porque nadie sabía dónde yo estaba. Estaba en la estepa patagónica y el puma estaba ahí, y bueno, me lo encontré de casualidad. Vi que estaba ahí echado entre las matas, y cuando empecé a caminar me seguía. Así
no,
que
no, son grandes, no son, no se imagina.
Son como leones, es como una leona, ¿no? No como los machos, sino como las hembras leonas.
Sí. Y también has sacado fotos de globos aerostáticos, ¿no?
No, nunca.
¿Nunca se ha subido ahí por África, tal vez?
Sí, estuve en África, pero no me subí en ningún globo. No, es verdad, me subí una vez. Pero no puedo decir que ninguna de mis fotos, wow, así salió de un globo. Lo que me hubiese encantado es subirme a un ultralight, pero nunca encontré a alguien que me llevase, porque eso es la verdad.
Para sacar fotos aéreas.
Fantástico. Sí, y en helicópteros, he estado en helicópteros con la puerta abierta, en Antártida con los militares y también en Namibia. Así que ahí sí, una vez subí muy, muy, muy alto. y el helicóptero dio una vuelta y es como que yo estaba colgando con la puerta abierta en el medio del aire, y en ese momento me entró un miedo, Sebastián, no te puedo ni decir el miedo que tuve en mi corazón. Ay, ahí, madre, tirar. Entonces dije, no, concéntrate en la foto, saca la foto, y cuando miras a través de la cámara es como que pensaste en otro modo, pero sí,
evitas el vértigo de la situación.
Oh, era horrible, horrible, porque era para sacar las dunas en Namibia. Viste que yo, aparte de los hielos en la Patagonia y en Groenlandia, en la Antártida, también me gustan mucho los desiertos. De hecho, tú y yo estuvimos en un viaje juntos en un desierto.
Sí, sí, yo estuve ahí asistiéndote con tus fotos. Estuvimos en los Lençóis de Maranhão. Para la gente que, si alguien va para Brasil, es muy lindo. Es todo un desierto en medio de la nada que se cubre de lagunas cristalinas una vez al año. Oasis, realmente un lugar increíble.
No, de no creer, de no creer.
Ese lugar. ¿Y en Argentina dónde estarían las dunas más grandes?
¿Perdón?
En Argentina, ¿dónde encontrarías las dunas más grandes?
Muy lindas en Catamarca. Catamarca, la verdad que es una cosa increíble. A los que puedan, váyanse a la puna de Catamarca, porque es como otro planeta. Pero bueno, es muy alto, ¿no? Está entre 3.500 y 4.500 metros. Hay que ir con un guía, no se puede largar así solito en el auto porque no hay agua, no hay caminos. Pero la verdad que eso es infernal. Y ahí tengo una foto que se queda una duna blanca como la nieve, cerca del campo de Piedra Pómez, en la zona de los volcanes. Ah, no, no se puede creer. Ahí donde
yo he visto esa foto, es increíble.
¿Viste dónde pasó el rally, el famoso rally que hicieron
acá? El París-Dakar, el Dakar.
Exactamente. Esa zona es de no creer, de no creer, sí.
Qué bueno que no haya poco acceso para que se mantenga así virgen, pero que también qué pena que sea tan difícil de acceder, ¿no?
Sí, bueno, ahora hay un pueblito donde puedes dormir y eso, pero tenés que ir con un guía. No, la verdad que porque el paisaje es fabuloso, pero es un paisaje muy inhóspito, entonces ahí no puede crecer nada, no puede vivir nadie. Lo único que ahora están la gente que está sacando el litio, ¿viste? Así claro, que hay minerales. Si no fuese por las minerías, en toda esa zona de la puna también, la de Jujuy, la de Salta, Catamarca, no habría nada. Es todo por los mineros que hay caminos.
Claro, las mismas empresas hacen los caminos. Y contame tu página de Instagram, así la gente puede apreciar estas fotos que nos estuviste contando.
No uso mucho mi Instagram, Sebastián, es privado. Mejor mi página de Facebook. ¿Eh?
Ok. ¿Cómo sería tu página de Facebook?
Jasmine, Jasmine, y luego Rossi, Rossi. Y estoy yo con una de mis fotos de los hielos. Ojo, porque hay varios Jasmine Rossi que tienen trabajos dubiosos. Se ve que es un nombre que le gusta a ciertas chicas.
Sí, no, pues es muy lindo nombre, obvio que sí.
Sí, hay otras Jasmine Rossi que no te digo lo que son, pero bueno, que no piensen que esa soy yo, ¿eh?
Porque lo que vos sos la de los témpanos, ¿eh?
Y bueno, témpanos diferentes, digamos, ¿no?
Exacto. Bueno, muchas gracias, Jasmine. Siempre un placer. Bueno,
muchas gracias, Jasmine.
Hasta pronto. Chao, chao.
Hasta muy pronto. Adiós. Chao, chao. Excelente para el Día del Fotógrafo, la verdad, esta entrevista, Sebastián, me encantó.
Bueno, me alegra mucho, sí, la verdad que está documentando todo el territorio argentino en lugares que nadie jamás vio. La verdad que las fotos yo las he visto y hay lugares que ni te imaginas que existían en Argentina, como tantas cosas que no nos imaginan que tenemos, ¿no?
Literal. Bueno, nos vamos a la pausa, Sebas.
Bárbaro.
Bueno, Sebastián, un programón, la verdad que increíble, me encantaron todos los temas. Hemos viajado a la Côte d'Azur, hemos viajado con la fotografía también. Y bueno, nos despedimos recordando nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine y agradeciendo muchísimo a los sponsors que nos acompañan en nuestros eventos, que son Coloso Wines, Edonis Chocolates y Agua Pana y San Pellegrino. Y no se vayan de Radio Cultura, que ya vienen nuestros amigos Franco Bronzini y Martín Pitaluga con Geografías Inestables. Y nos vamos hasta el próximo jueves a las 13 horas aquí en The Planet People, en Radio Cultura, FM 97.9.
Chao.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura.
The Planet People. Planet People, la revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.